En nuestra última reunión hablamos de los tres dones vocales del Espíritu: lenguas, interpretación y profecía. Y procuré llevarlos a ejercitar esos dones. Y creo que tuve éxito en un 80% por lo menos, por lo cual le doy gloria a Dios. Ahora nos queda una reunión más en esta serie. Y hablaremos brevemente de los otros seis dones del Espíritu Santo, bajo el título de dones de poder y de revelación. No se deje engañar por esta guía. No está completa, falta una parte al final, pero empezaremos con esta parte. Y como ya les dije, el tema de esta sesión es dones de poder y dones de revelación. Bien, veamos los tres dones de poder. El primer don de poder es el don de fe. En el Nuevo Testamento la palabra fe se usa de diferentes maneras. El justo vivirá por la fe. He escrito un libro que se llama Fe por la cual vivir, que trata del tipo de fe que se necesita para ser creyente. Luego, en Gálatas 5, la fe aparece como uno de los frutos del Espíritu. El fruto y los dones son dos cosas diferentes. Si quieres saber cuál es la diferencia, compare un árbol de Navidad con un manzano. El manzano lleva fruto. El llevar fruto es un proceso muy largo y esto no sucede instantáneamente. Hay que cultivar el árbol. Por otra parte, un árbol de Navidad, si es que le agradan tales cosas, lleva regalos o bien en sus ramas o bien debajo de él. Estos regalos se colocan en un instante y se quitan igualmente. Esto no requiere de mucho tiempo. Es igual con los dones del Espíritu. Recibir un don no toma ni 30 segundos. Esa es la diferencia. Ahora, el fruto es sumamente importante, pero no estamos tratando con ese tema, sino con los dones. La fe como fruto del Espíritu generalmente se traduce en fidelidad. En realidad, tanto en griego como en hebreo, la palabra fe se refiere ante todo al carácter y no al intelecto, lo cual es interesante. Tener fe significa ser fiel, implica tener un compromiso con Dios, no creer una cierta doctrina, lo cual sería algo secundario. Sin embargo, no estamos hablando del fruto de fidelidad, hablamos del don de fe, lo cual es algo que se recibe instantáneamente. ¿Qué es el don de fe? Yo diría que es un grano de mostaza de la fe de Dios mismo que Él nos imparte soberanamente y de manera sobrenatural. No reclamamos este don. Dios no lo da. Hay dos escrituras que muestran esto. Marcos 11, 21 y 23. Recordará que Jesús se acercó a una higuera y al verla se enojó y dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Los discípulos hicieron un comentario al respecto. Entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tener fe en Dios. Así dice en español. Pero en realidad en griego es tener la fe de Dios, lo cual da una idea totalmente diferente. Jesús dice que si tenemos la fe de Dios, nuestras palabras y nuestros actos tendrán el mismo efecto que si Dios mismo los ejecutara. No es nuestra fe, es la fe de Dios. En otras palabras, Jesús dijo, la fe de Dios en mí me permitió decidir el destino de ese árbol. Las palabras que pronuncié fueron tan efectivas como si las hubiera dicho Dios el Padre. Y recuerde que Dios creó al mundo mediante su palabra. Él habló y el mundo fue creado. Luego Jesús da esta promesa en el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Es una promesa muy amplia. Cualquiera que dijere, lo que diga le será hecho. Pero es imposible hacerlo con nuestra propia fe. Es necesario que, en medio de nuestra situación, Dios mismo nos imparta su fe como un don. Ahora comparemos lo que dice Mateo 17, versículo 20, que habla del mismo incidente. Jesús dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús dijo que, ya que es la fe de Dios, no se necesita mucha. Un grano de mostaza, la semilla más pequeña de todas, moverá una montaña. En otras palabras, no depende tanto de cuánta fe tengamos, sino de la calidad de nuestra fe. El don de fe es un pequeño grano de mostaza de la fe de Dios que Él nos imparte en una situación dada para una obra específica. Mientras ejercitamos esta fe, tenemos el mismo impacto que tendría Dios mismo. Al completar la obra, nos hallamos otra vez al nivel de nuestra propia fe, el que usamos día a día. De modo que ese es el don de fe. Generalmente actúa como un catalizador que nos lleva a ejercitar los próximos dos dones. Ahora hablaremos del siguiente don de poder, el don de sanidad. Noten que en el original está todo en el plural, son dones de sanidades. Personalmente me parece que cada sanidad es un don. Además, por lo general, sucede que ciertos ministros tienen fe para ciertos tipos de sanidades. Por ejemplo, yo tengo fe para ver a Dios sanar problemas de la espalda. Tengo fe para la colitis, tengo fe para asma y también para la artritis. Hasta hace poco no tenía mucha fe para orar por problemas de los ojos, pero recientemente en Pakistán fuimos testigos de que unos 10 ciegos recibieron la vista. Eso es algo nuevo que Dios está haciendo. No sé cuál será la próxima etapa. En cambio, llevo años orando por personas con problemas de la espalda y la mayoría de ellas sanan. Así que los dones de sanidad se pueden entender de dos maneras. Cada sanidad es un don en sí. Por otra parte, algunas personas reciben el don para sanar artritis o epilepsia. Otros reciben el don de sanar sordera, ceguera o enfermedades del intestino. El don de sanidad puede operar de diferentes maneras. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Básicamente, el don de sanidad, o bien un don de sanidad, es el poder sobrenatural de Dios que viene a destruir la enfermedad. La sanidad tiene que ver con la enfermedad. Los únicos que pueden ser sanados son los enfermos. Bien, el Evangelio de Lucas 5, 17, habla del ministerio de Jesús y dice: Lucas 5:17, aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Una traducción alterna es que el poder de Dios estaba presente con él para sanar. Noten que el poder del Señor estaba con él para sanar. De modo que el poder sanador de Dios echa fuera la enfermedad y en su lugar trae salud. Se trata de un poder sobrenatural que da el Espíritu Santo, que se transmite de diferentes maneras, a veces mediante el ungir con aceite o de diversas formas, pero lo cierto es que el don de sanidad tiene que ver con la enfermedad. El próximo don, el don de milagros, tiene un mayor alcance. Los milagros van más allá de las sanidades. Permítame darles un ejemplo que ha acontecido más de una vez en mi ministerio. Si una persona tiene lo que se llama otitis media, lo cual es una enfermedad del oído medio, se puede orar y la persona es sanada. En cambio, si la persona la han operado para quitarle el oído medio, es imposible que se sane de un oído medio que no existe. Sin embargo, el oído medio puede ser restaurado mediante un milagro. Recuerdo dos ocasiones en que esto ocurrió. Una vez un hombre se acercó y me pidió que orara por su oído. Gracias a Dios que no le pregunté qué le pasaba. De modo que oré, regresó y dijo que había sido sanado. Y le dije, ¿de qué fuiste sanado? No tenía oído medio y ahora sí lo tengo. Fui al doctor, él me hizo un examen y ahora tengo un oído normal. Ese es un milagro. La diferencia es que muchas veces los milagros se producen instantáneamente y se manifiestan de manera visible, mientras que las sanidades son invisibles. Digamos que alguien se sana del hígado. En ese momento no se ve nada. Las sanidades a menudo se dan gradualmente. Es importante que entendamos esto porque algunas personas vienen a recibir sanidad, pero si no reciben un milagro piensan que no ha pasado nada. Sin embargo, puede ser que estén recibiendo sanidad. Es muy importante entender esto porque al recibir sanidad, mucho depende de cómo respondemos. Les digo a las personas, ahora que están en contacto con el poder sobrenatural, no pierdan ese contacto. ¿Cómo podemos hacer esto? Dándole las gracias a Dios. Hay que decir, gracias Señor, tú me tocaste, tu poder está obrando en mi cuerpo. Cada vez que sintamos un dolor o veamos un síntoma, debemos decir, gracias Señor, tu poder sobrenatural está obrando en mi cuerpo. Y al responder de esa manera, seremos completamente sanados. Pero si usted pasa para recibir oración y Dios lo toca, pero no recibe una sanidad completa y dice, no pasó nada, lo que está haciendo es quitar el contacto, ¿entiende? Después de eso ya no pasa nada. Así que es muy importante enseñar esto a la gente. Yo diría que, por lo general, antes de que ocurra un milagro, tenemos que ejecutar un sencillo acto de fe. Un hombre que vio muchos milagros fue el profeta Eliseo. Para que se produjeran los milagros, el profeta tuvo que realizar actos de fe un poco tontos. Por ejemplo, había un manantial en las afueras de Jericó que estaba contaminado. El profeta tomó una vasija de sal, echó la sal al manantial y dijo, así ha dicho Jehová, yo sane estas aguas. Todos saben que la sal no sana el agua. ¿Entiende esto? Pero si visitáramos ese manantial hoy, más de 2000 años más tarde, comprobaríamos que están sanas. La sal no sanó las aguas, sino el sencillo acto de fe hizo que el poder milagroso de Dios tocara el manantial. En otra ocasión, los hijos de los profetas estaban comiendo potaje y descubrieron que el potaje estaba envenenado. Eliseo tomó un poco de harina, la echó en la olla y dijo, así dice el Señor, ya no habrá mal en la olla. Y así fue, la harina no purificó el potaje, pero el sencillo acto de fe hizo que el veneno fuera quitado milagrosamente. En otra ocasión, uno de los discípulos salió a construir algo en la orilla del río Jordán, pidió prestada un hacha para talar unos árboles y mientras los talaba, se le cayó el hierro del hacha en el Jordán. Si nunca ha estado en el Jordán, quizá no entienda el significado de esto, pero el Jordán es un río lleno de barro. Hay por lo menos 2 pulgadas de puro lodo en el fondo. De modo que el hierro no solo bajó al fondo, sino que se enterró en el lodo y desapareció. Eliseo dijo, ¿dónde cayó? Y tomó un palo, lo echó en el Jordán, y mientras éste flotaba, hizo flotar también el hierro. Ahora, el palo no hizo que el hierro flotara, pero el hecho de arrojar el palo en el río hizo que fluyera el poder milagroso de Dios, ¿entiende? Ve el principio. Por lo general hay que hacer algo tonto para producir un milagro. Cuando un hombre ciego de nacimiento vino a Jesús, éste escupió en tierra y todos sabemos que los predicadores no escupen en público. Jesús hizo lodo con la saliva, untó los ojos del ciego y le dijo, vete a lavar al estanque de Siloé. ¡Qué ridiculez! Pero el hombre obedeció y volvió sanado. El lodo no lo sanó ni tampoco el estanque, pero la acción de Jesús hizo que el poder milagroso tocara al hombre cuando él se respondió en fe. Bien, estos son los 3 dones de poder y los hemos identificado brevemente. Enfatizo brevemente. Ahora hablemos de los dones de revelación. Primero que nada, quiero señalar que la mayoría de las traducciones dicen la palabra de sabiduría, pero en griego dice una palabra de sabiduría. Según lo entiendo, es semejante al don de fe, pero se trata de sabiduría. Dios tiene toda la sabiduría. Pero si la depositara toda sobre nosotros, sería una carga que nos aplastaría. Sin embargo, cuando estamos en una situación en que necesitamos sabiduría y en lo natural no hay manera de obtenerla, Dios nos da de manera sobrenatural una palabra de sabiduría, es decir, un grano de mostaza de su propia sabiduría. La palabra de sabiduría nos da dirección, nos muestra cómo debemos proceder y qué debemos hacer. La palabra de ciencia es parecida, pero es conocimiento y no sabiduría. Es un pequeño grano de mostaza el conocimiento de Dios, que nos da en una situación dada para llevar a cabo una obra específica. Hace 20 o 30 años el pueblo de Dios casi no usaba la palabra de ciencia. Hoy día ya es bastante común, gracias a Dios. Una de las maneras en que opera es que el Señor le muestra a un hermano la enfermedad de una persona que está presente. El hecho de designar al enfermo de esta manera crea fe en la persona para recibir sanidad de esta manera. ¿Entiende? Dios siempre está obrando para producir fe en nosotros. En un sentido, el verdadero propósito de los dones es producir fe. Ruth a veces recibe una palabra de ciencia cuando estamos juntos. Estábamos en Gran Bretaña en abril del año pasado y yo iba a hablar en un culto de sanidad. Cuando estaba por levantarme a predicar, Ruth me tocó el hombro y dijo, creo que Dios me ha dado una palabra. Está bien, puedes darla, dije yo, pero antes de hacerlo, conociendo a mis compatriotas británicos, hablé un poquito acerca de cómo responder. Dije, no se quede sentado pensando, ese puedo ser yo. O, me da pena pasar al frente delante de tantas personas, si lo hace no recibe. Si la palabra es para usted, levántese y pase al frente y oraremos por usted. Ruth se puso de pie y dijo que había alguien allí que creía que iba a perder la vista en el ojo derecho. En la segunda fila había una señora de la India ataviada de un sari. Ruth no acababa de hablar cuando la señora subió a la plataforma. Esa es la diferencia entre los ingleses y los hindúes. Ella dijo, la única razón por la que vine a este culto es porque creo que estoy perdiendo la vista en el ojo derecho. Le pregunté si era cristiana y ella me dijo que era 100% hindú. Así la enganchó Dios. Era el único medio que él podía usar para confrontarla con el Evangelio. Le pregunté si quería que orara en el nombre de Jesús. Me dijo que sí. Le pregunté si quería confesar que Jesús era el Hijo de Dios. Ella lo pensó y al final dijo que sí. Confesó y oramos por ella. Regresó esa noche y vio muchos otros milagros. Se nos acercó al final y dijo, en realidad no sé cómo esto afectará mi fe hindú. Ruth le contestó, ahora es responsable ante Dios por lo que le ha mostrado. Les daré otro ejemplo. En Ámsterdam, el verano pasado, ministrábamos allí con juventud con una misión. Tuvimos un culto de sanidad y Dios le dio a Ruth una palabra un poco rara que decía que había alguien allí que tenía una cicatriz en su cuerpo que se extendía desde aquí hasta acá. Le dio un poco de pena decirla ya que parecía rara, pero cuando la dijo, un joven se puso de pie y dijo, ese soy yo. Y dijo, me operaron de la espalda y tuvieron que cortarme desde este lado hasta el otro. Hicimos que se sentara en la silla y le preguntamos si era creyente. Y él dijo, sí. Le preguntamos cuándo se había salvado y nos dijo, anoche en la calle. ¡Qué grandioso! Dios le mostró lo interesado que estaba en él como una persona. Usó la cicatriz que tenía para llamarlo al frente y sanarlo. Puede ser que Dios nos dé una palabra de ciencia antes de que termine el día. Pero seguiremos hablando ahora del próximo don, el discernimiento de espíritus. En realidad, ambas partes están en plural, discernimientos de espíritus. Lo mismo que dones de sanidades y géneros de lenguas. Hay varios dones que en el original están en el plural en sus dos partes. Discernir quiere decir reconocer o distinguir entre dos cosas. Así que el discernimiento de espíritus implica reconocer los espíritus o distinguir entre ellos. Se trata de un discernimiento espiritual. Dios puede revelar este tipo de cosas de dos maneras. Puede dar una palabra de ciencia y decir tal y tal persona tiene un espíritu de temor o epilepsia o de muerte. Esa es una manera. O también puede mostrarle el Espíritu al siervo de Dios para verlo, no con los ojos naturales. Hay ciertos espíritus a los cuales Rudy y yo nos enfrentamos con mucha frecuencia y los identificamos de inmediato. Uno es el de muerte. Cuando una persona tiene este espíritu, se le nota en los ojos y en el rostro. Otro es brujería. Estábamos en Holanda hace ya varios años, hace 5 años. Y tuvimos un culto de sanidad y muchas personas pasaron adelante. Y había una joven que creo que era de Indonesia. Y estaba en los últimos meses de embarazo, tenía como 8 meses por lo menos. Pasó al frente y al imponerle las manos, se erizó como un gato enojado. Reaccionó de manera violenta y quiso arañarme y sacar mis ojos, y varios hombres tuvieron que sostenerla. Identificamos el espíritu de brujería y le ordenamos que saliera. Fue libre y volvió a ser una dama. Luego nos dijo algo interesante. No lo entiendo completamente, pero nos dijo que había hecho un pacto con Satanás para no venir a la reunión. Estaba involucrada en el ocultismo. Después de eso, las próximas 15 personas por las cuales oramos también tenían el espíritu de brujería, como ella. Quiero decirles que el discernimiento no se limita a demonios. Es importante discernir el Espíritu Santo, dónde está, qué está haciendo. Creo que también se puede discernir cómo es un espíritu humano cuando Jesús dijo de Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es raro encontrar a alguien así. Jesús discernió el espíritu íntegro que había en Natanael. Bien, con lo anterior hemos hecho un breve resumen de los dones. Ahora creo que necesitamos actuar. Este es el momento en que dependo totalmente del Espíritu. Si Él no llega o no hace la obra, esta reunión fracasará. Pero tengo que decir que Él es sumamente fiel. Ejercitar los dones es caminar totalmente por fe. Hay que arriesgarse. Las personas que no se arriesgan nunca llegan a ejercitarlos. Lo que quiero hacer con la ayuda de Ruth es lo que acostumbramos a hacer en muchos lugares y que muchos de ustedes saben lo que hacemos. Vamos a orar por los enfermos. Ejercitaré un don en particular que Dios me dio en 1970. Confieso que ya me siento confiado al ejercitar este don. Llevo 15 años ejercitándolo y con toda honestidad puedo decir que he visto a miles de personas sanarse. Ahora, no todas las personas por las que oramos son sanadas. Tenemos que someternos a la soberanía de Dios. El don al que me refiero es un don de fe. Fe sobrenatural para sanar ciertos problemas físicos. Primero que nada, es para los cojos, cuyas piernas no son iguales, y que por ello padecen del dolor de la espalda. Es más, la mayoría de los que sufren de la espalda no tienen piernas iguales. Es muy raro que una persona que padece de la espalda tenga las piernas del mismo largo. Quisiera decir que he ministrado a quiroprácticos en este campo y ellos reconocen que funciona. Así que, aunque parezca extraño lo que estoy diciendo, no es una teoría descabellada. Cuando empecé a medir el largo de las piernas de las personas en público, algunos de mis queridos hermanos comentaron que tal vez era peligroso hacerlo, ya que acababa de crearme una reputación como un maestro bíblico erudito, y el andar midiéndoles a las personas el largo de las piernas podría dañar mi reputación. Pues he sobrevivido. Creo que ha sido a causa de los resultados. Le digo a la gente en los cultos de sanidad que a nosotros nos motivan las mismas razones prácticas que motivan a los doctores, y nuestro objetivo es sanar a los enfermos. Nuestros métodos difieren. La motivación es la misma. Siempre doy gracias a Dios por los doctores, enfermeras y otros. La verdad es que hay tantos enfermos en este mundo que aun si todos nos uniéramos como un ejército, no podríamos suplir todas las necesidades, especialmente en los países del tercer mundo y otros lugares donde hay muchos enfermos. me resulta deprimente verlos. La idea de que haya tanta necesidad y tanto sufrimiento me agobia. Sin embargo, hacemos lo que está en nuestro alcance. Es lo único que podemos hacer, de modo que empezaré a ejercitar este don. Empezaré ministrando a personas que tienen problemas de la espalda. Nunca me han faltado clientes con ese tipo de problemas. Creo que más del 50% de los norteamericanos padecen de la espalda. La ventaja que tiene ese tipo de milagros es, primeramente, que tengo muchos clientes. En segundo lugar, los resultados son visibles, ¿me entiende? La gente ve lo que ocurre. Hace 20 años, la mayoría de los creyentes no habían visto un milagro visible en toda su vida. Afortunadamente viene un gran cambio. Un solo milagro visible puede cambiar totalmente el modo de pensar de una persona o de la congregación. Voy a contarles algo que me pasó. Esto es verdadero. Es tan cómico que pueden pensar que lo inventé. Hace unos años me invitaron a hablar en una iglesia metodista en cierta ciudad de Estados Unidos. Era una iglesia evangélica, pero no carismática. Me dijeron que había dos servicios, uno a las 9 y otro a las 11, y querían que hiciera ambos. Así que prediqué de 9 a 10. Era una iglesia tradicional, limitada, evangélica, y nada más. Después tuve que esperar una hora para el segundo servicio. Alguien se compadeció de mí y me preguntó si quería ir al estudio bíblico para adultos. En realidad no estaba interesado en lo absoluto, pero me pareció que sería mejor que estar esperando, y dije que sí. Luego, sin que yo lo supiera, unieron a 3 grupos y me preguntaron que si quería hablarle al grupo. Como no me habían avisado, me pregunté qué puedo decir a estas personas y pensé, es mi obligación contarles por lo menos una vez lo que está pasando en la iglesia. Traté de describir el bautismo en el Espíritu, pero no respondieron, porque era algo nuevo que nunca habían visto y les resultaba difícil entender. Empecé a enseñarles acerca de los dones del Espíritu Santo. Fue como tratar de hablar de la luna a personas que siempre han vivido en la tierra, simplemente no dio resultado. Me detuve y pensé, solo estoy perdiendo el tiempo. Y dije, ¿hay alguien aquí que tenga una pierna más corta que la otra? Y alguien levantó su mano. Dije, ¿quiere que ore por usted? Dijo, sí. Y yo dije, pongan una silla al frente, venga, siéntese. Se sentó, le medí las piernas, todos pudieron ver la diferencia. La pierna más corta creció y dije, ahí está. Ya creció. En ese momento, la actitud de las personas ahí cambió completamente. Todos querían que orara por ellos. Yo andaba a gatas de un lado para otro, midiéndoles las piernas a las personas. Una señora sentada de este lado me dijo, ore por mí. Me acerqué a ella, le medí las piernas. Una era más corta que otra, creció. Le dije, ahí tiene su milagro. Y fui con la siguiente persona. Después de un rato, vi que esa señora estaba muy emocionada. Me dijo, usted no se da cuenta de lo que ha hecho. Pues si no lo sé, dígamelo. Ella dijo, cuando vine aquí, yo tenía esclerosis múltiple. Pero no creo que lo tenga ahora. Bueno, dije yo, si cree que ya no lo tiene, hagamos una prueba, póngase de pie y dóblese delante de todos. Estaba totalmente sanada. Yo no tenía idea de que tuviera esa enfermedad. Si lo supiera, probablemente hubiera estorbado lo que Dios quería hacer al tratar de introducir mis propias ideas. Lo que hice fue dar lo que tenía y ella lo recibió. Al final del relato de este, cuando terminó la clase, ella esperó tímidamente hasta que todos salieran y dijo, ¿sabe, señor Prince? Soy católica. Esta es la primera vez que he estado en una iglesia protestante. No sabía que eran así. Estando en mi propia iglesia pentecostal en Dinamarca hace años, yo estaba orando por los daneses. ¿Cuántos daneses tenemos aquí? Los daneses son personas muy pomposas. Quiero decir que no se emocionan fácilmente. Yo estaba esforzándome, estaba sudando y no estaba ocurriendo casi nada. Luego oré por 3 personas y todas sanaron. Entonces dije en broma, deben de ser católicos. Lo cómico fue que efectivamente eran. Usted sabe cómo son los pentecostales. Es increíble que los católicos pudieran recibir a los pentecostales, ¿no? Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Hermano Fenue, creo que me va a ayudar. ¿Podría venir a mover estas sillas un poco más allá, por favor? Ruth, por favor, toma mi Biblia, mi guía. ¿Puede mover eso de ahí, por favor? Gracias. Sepáralo lo más que pueda. Bien, ahora. Bien, muévalos, por favor. No puede ir tan lejos porque están las plantas. Así está bien, muy bien. Ruth, ¿puedes venir y ponerte aquí, por favor? Así está bien, muy bien. ¿Ha estado alguna vez en una de mis reuniones? Una vez en Honolulu. Lo supe por la manera en que arregló las sillas. Muy bien. No vamos a poder orar por todos. Esta es solamente una demostración. Es para que entiendan. Para que vean que los dones son reales y no una teoría o teología, sino una experiencia práctica. Ese es nuestro motivo. Ruth, ¿tienes algo? Sí. Creo que Ruth tiene una palabra. Vamos a escucharla. Siento que hay alguien aquí que ha estado teniendo dolores en el pecho. No ha ido al doctor, pero teme que pueda ser un problema del corazón. Si se identifica, el Señor lo tocará ahora. Suba al frente. Hermano Fenue, lo necesito por si caen las personas. Dios lo bendiga. ¿Realmente es un doctor? ¿Tiene su doctorado? ¿En qué? Oh, teología sistemática. Me alegro mucho de que esté aquí. Muy bien. El doctor Fenue. Perdóname si dije algo indebido. En realidad hablo de esa manera porque hay tantos teólogos que crean barreras. Estoy contento de que esté aquí. Si Dios le llamó al frente, quiere decir que está interesado en usted. Quiere que sea sanado. Simplemente vamos a imponerle las manos y orar por usted. Lo único que tiene que hacer es recibir. Pase lo que pase. Si Dios lo toca con su poder, está bien. Si no ocurre nada visible, no quiere decir que no recibió. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús que vas a tocar a nuestro hermano. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Empieza a respirar hondo y a inhalar la presencia sanadora de Dios. Así es. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Así. Ahora empieza a darle gracias. Esa es la mejor manera de demostrar su fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Respire hondo. Está en la presencia sanadora de Dios. Suelte toda ansiedad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Creo que el Señor quiere que le diga que Él tiene para usted muchas bendiciones en el futuro. Él va a abrir nuevas puertas. Y mediante la experiencia que ha tenido aquí, va a llegar a ser guía y maestro para muchos que están sentados en tinieblas y en la sombra de muerte. Por lo tanto, tenga de nuevo. Sea valiente. No se detenga. Hable con gentileza y sabiduría de todo lo que Dios le ha mostrado, y Él honrará sus palabras y las confirmará con las señales que seguirán. Amén. Gracias, Señor. Démosle una ofrenda al Señor de alabanza. Ahora pasen adelante los que sufren de la espalda. Solo tenemos 4 sillas. Antes de pasar, quiero que se ponga de pie ahí donde está. Si quiere que oremos por usted, por un problema de espalda, quiero hablar con usted. Me gusta saber cuál es exactamente el problema. La señora aquí, con la blusa color de malva, ¿cuál es el problema que tiene? Ajá. ¿La trató un doctor? ¿Un quiropráctico? ¿Cuál fue su diagnóstico? ¿Sabe cuál es su verdadero problema? Son las tensiones. Muchas personas sufren de lo mismo. Venga. Esta señora aquí. ¿Tiene qué de las vértebras? Bien, pase acá. Me gusta averiguar si las personas han recibido un diagnóstico médico para que la gente no piense que estoy inventando estos problemas. ¿Cuál es su problema? Conozco ese problema. Venga, siéntese aquí. A propósito, quiero decir que aprecio mucho a los quiroprácticos. He visto tantas personas con dolor de espalda que aprecio a las personas que ayudan a aliviar ese dolor. Aquel caballero con los brazos cruzados. Bien, pase para acá. Quiero que se dé cuenta de que parte de su problema es que no se mantuvo en la corriente sanadora de Dios. Es una cosa que Dios lo toque y otra cosa conservar su sanidad. Siéntese en la silla. Los demás pueden sentarse por ahora. Quiero que todos se mantengan en actitud de oración. Esto no quiere decir que tengan que mantener los ojos cerrados, pero no se conformen con ser espectadores, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar con esta señora. ¿Me permite medirle las piernas? Su pierna derecha es un poco más corta. ¿Se da cuenta? ¿Siente que está creciendo? Así es. Acepte todo lo que Dios quiere darle. Sométase al Espíritu Santo. Eso es. Muy bien. Ese es el demonio de dolor. Deje que salga fuera en el nombre de Jesús. Así es, fuera. Fuera, fuera, fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Escúpalo. Escúpalo, fuera, en el nombre de Jesús. Sal. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así es. Sí, Señor, y rompemos, Padre, el dominio de la tensión y de la ansiedad sobre esta vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso es, respire y expúlselo. Deje que salga. Es la tensión. Expúlselo. Tiene que expulsarlo. Así es. Gracias, Señor. Así es. Todavía no ha salido todo. Sáquelo. Simplemente permita que salga. Que salga todo. Debe odiar a su enemigo. Ya lleva mucho tiempo atormentada. Diga, Satanás, suéltame en el nombre de Jesús. Está dispuesta a renunciar todo. Así es. Amén. Sí, Señor. ¿Está dispuesta a renunciar todo contacto con el ocultismo? En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que sería bueno que pasar uno de los consejeros que sepa ministrar liberación. ¿Hay alguno? Muy bien, ¿alguien con esta experiencia? Pase adelante. Solo quédese con ella. Manténgase de pie junto a ella. Solo necesita que la animen a seguir hasta que tenga una liberación completa. En esta situación no podemos tomar mucho tiempo con una sola persona. Dígame otra vez cuál es su problema. Ah, sí, ahora bien. Escuche. Dígame qué prefiere. ¿Ser más alta o más baja? ¿Qué dijo? Más alto. Oh, eso es fácil. La otra opción es más difícil. Suba las piernas. Coloque los pies con los dedos hacia afuera. Tiene las dos piernas casi al mismo largo, pero su pierna izquierda es un poquito más corta. Está creciendo, ¿lo ves? La evidencia de que el poder de Dios está en usted. Recíbalo en cada área que lo necesite. Gracias, Señor. Hay dos cosas en la guía que no mencioné. Primeramente, cuando ministramos sanidad, los espíritus inmundos se manifiestan. Eso sucedía con frecuencia en el ministerio de Jesús. Y sigue sucediendo hoy. Acabamos de ver un caso. Otra cosa que quisiera mencionar es que cuando conocí a Ruth por primera vez, tenía un disco herniado y la columna desviada. Ahora ya no tiene disco herniado y tiene la columna derecha. Ella verdaderamente tiene fe para ayudar a las personas a recibir sanidad. Sigamos. ¿Cuál es el problema suyo? Sí, tiene puesto un aparato ortopédico. No es de extrañar que tenga problemas. ¿Ve la diferencia entre el largo de sus piernas? ¿Lo ve? Su pierna izquierda es una pulgada más corta. Se siente como que está creciendo ahora mismo mientras hablamos. Gracias, Señor. Simplemente reciba todo lo que quiera darle. No se fije en nosotros. Relájese y recíbalo. Lo libramos de todo dolor en el nombre de Jesús. Usted ha sufrido mucho. Así es. Muchas veces se preguntaba si Dios en realidad lo amaba. Hoy Él está mostrando que es fiel, que lo ama y que lo cuida. Y que aunque ama a todos colectivamente, tiene un amor muy especial por usted como individuo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Así es, levante sus manos y alábelo. Recíbalo todo con la acción de gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Adoremos al Señor sin hacer mucho ruido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, bien, usted es el que tiene el sostén ortopédico. Sí, ¿tiene un aparato ortopédico en los zapatos también? No lo tiene. Bien. ¿Escuchó lo que? Ok. ¿Escuchó eso? Dice que tiene un espíritu de enfermedad. Otro espíritu que vemos mucho es uno que tuye a las personas, que hace que su cuerpo se deforme, que su columna se desvíe y que sus piernas y brazos no tengan el mismo largo. De modo que al orar en contra de estas cosas no piense que su caso es un caso especial, es algo muy común. Bien, voy a ayudarlo a entrar en contacto con el poder de Dios y veremos qué sucede. ¿Sabía que sus piernas ya tienen exactamente el mismo largo? Dios lo sanó antes de que llorara por él. Gracias, Señor. Amén. Ahora simplemente reciba todo lo que Dios tiene para usted. Así es. Todo lo que tenga, reciba. Rechazamos todo tipo de desánimo en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Así es. Reciba. Creo que Dios le está hablando ahora. ¿Por qué no levanta las manos y lo adora? Creo que al levantar las manos se recibe mucho. Amén. Señor, que el poder milagroso y sanador de Dios fluya por estas manos y estos brazos a su cuerpo, a su columna, a cada parte de su ser que lo necesite. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien, reciba todo lo que Dios le dé. Recíbalo, así es. Ahora expúlselo. Al sollozar lo está expulsando. Es el espíritu de enfermedad. Expúlselo. No lo retenga, suéltelo. Fuera en el nombre de Jesús. No tiene que orar. Suéltelo. Así es, solloce y expúlselo. Que salga en el nombre de Jesús. Así es, fuera. Debe odiarlo. Expúlselo tosiendo. Sáquelo de su garganta. Así es, tienes que irte. Tienes que irte, Satanás, tienes que irte. Te hemos expuesto en el nombre de Jesús. Ahí va. Así es. Ahora Dios quiere que se consagre a Él aquí este día. Al salir de aquí no le dé la espalda a Dios. Conságrese a Él. Quédese ahí y hable con Él en privado. Hable a Él. Ahora, ya que no tenemos mucho tiempo ni espacio, vamos a pedir a las personas que están aquí que regresen a su asiento. Pero no se cierren al poder de Dios. Sigan dándole gracias a Dios. Digan, Dios, te doy gracias que tu poder sobrenatural está obrando en mí. En este momento, ¿de acuerdo? Dios les bendiga. Creo que esta señora va a necesitar más consejería. Pero no deje de darle gracias a Dios por lo que ha hecho. ¿De acuerdo? Nos quedan 5 minutos. ¿Qué haremos? Oraremos por 4 personas más y luego terminaremos. Las personas con problemas de la espalda por las que no hemos orado, que desean oración, póngase de pie. Esa señora ahí, que tiene la blusa floreada, ¿sí? ¿Cuál es su problema? ¿Hable fuerte? O bien, pase al frente. Allá hay un joven rubio, esta vez sí estoy seguro de que se trata de un hombre, ¿sí? ¿Cuál es su problema? Pase. ¿Cuál es su problema? Usted es la persona que Dios está buscando, así es. Uno más. Ese señor de la camisa roja con rayas blancas. Pase. Bien, ahora sigamos adorando a Dios. No tenemos que cerrar los ojos. Quisiera que todos estuvieran involucrados. Sigamos adorando. Amén. Bien, trataremos de hacer una cosa más aunque se nos haya acabado el tiempo. Hagamos algo rápido. Vuelva a decirnos cuál es su problema en una sola oración. Así es. Artritis. Así es. Ahora bien, yo generalmente trato la artritis como un espíritu inmundo. No se ofenda por eso. No quiere decir que usted sea una persona malvada, sino que el diablo la está atormentando, ¿de acuerdo? Entonces, al decirle que salga afuera, ¿qué va a decir? Echarlo fuera, así es. Siéntase en la silla. Oraremos para que Dios lo toque y veremos qué sucede. Una razón por la que tiene problemas es que su pierna izquierda es una media pulgada más corta que la derecha, ¿lo ve? No lo empujes abajo, porque lo tenemos en una posición natural. ¿Puede sentir que está creciendo? ¿Lo siente? Eso es. Ese es el calor sanador de Dios. Amén. Ahora, Señor, la libramos del tormento de la artritis en el nombre de Jesús. Suéltalo. Sal fuera. Eso es. Expúlselo. Fuera en el nombre de Jesús. Así es. Fuera completamente. Usted tiene que odiarlo. Eso no lo podemos hacer por usted. Tiene que salir fuera. Amén. Ahora puede empezarle a darle gracias. Así es. Gracias, Señor. Expúlselo, expúlselo. Gracias, Señor. Expúlselo. Fuera. Tiene que colaborar con nosotros porque si no, no podemos hacer nada. Así es. No tenga temor de parecer indecorosa. Eso no importa. Pídale a Dios que la perdone y renuncie todo. Diga, Señor, perdóname por todo contacto que haya tenido con los horóscopos. Lo renuncio todo. En el nombre de Jesús. Usted hágalo. Usted misma se expuso al demonio de Satanás. Todo el que practica el ocultismo le da a Satanás el derecho de ejercer dominio sobre su vida. No se preocupe, no importa. No le estamos echando la culpa. Solo le estamos explicando cómo funciona. Así es. Simplemente siga dándole gracias. Deje que salga toda esa aflicción. Así es. Deshágase de ella. Así es. Suéltela. ¿Ha estado tomando medicamentos? Es parte del resultado de los medicamentos. Señor, rompemos todo dominio satánico sobre esta vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Hermano, creo que usted debería quedarse con ella. Todavía no ha salido todo, ya que el tiempo lo tenemos limitado. Tenemos que... no tenga misericordia de los demonios. Esto es muy importante. A veces parece que estamos enojados, pero estamos enojados no con la persona, sino con el demonio. No es un pecado odiar al diablo. De hecho, es un pecado no odiarlo.